Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado. Videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta. Y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 96 de Tiempo Desperdiciado, el primer episodio del año 2020.
De la década, ¿querés decir?
De la década, ¿verdad? Que eso está en debate todavía porque un montón de gente, no mucho, empieza en el 2021. Y pues estamos de regreso, unos estábamos enfermos y también nos tomamos unas vacaciones y nos tardamos un cacho en arrancar el año, pero ya estamos. Y con ustedes, pues, los mismos de siempre. Bamba, ¿desde dónde te encontrás hoy?
Ando en Monterrey, Nuevo León, en un hotel.
De mala aquí. Muerte.
De mala muerte y viviendo la vida de salesman. No, yo no soy salesman, pero ¿no hay una película que se llama The Life of the Salesman?
Sí, sí, con Tom Hanks, si no estoy mal. Sí.
Bueno. Bien.
Ok. Y Dan, desde Washington D.C., ¿cómo estás, Dan?
Bien, aquí que me acabo de mutear porque me ando recuperando también de estar enfermo como una semana. Entonces ahí, por si toso o no me da tiempo de darle mute, ya saben por qué, Fez.
Sí, yo igual. Si de repente se oye un ataque de pulmonías porque no me dio tiempo de poner mute, no le dio chance a Dan o a alguien de nosotros de editarlo.
Cabal.
Entonces ahí sí que se oye pura tuberculosis, pero háganle porque nos querían de regreso. Y para empezar el año con todo, traemos un tema. El tema de hoy es lo más decepcionante del 2019 porque... Qué cliché, todo el mundo hablando de lo mejor del 2019, entonces nosotros sí, para
nosotros motivar, vamos a hacer eso la otra semana, pero esta semana...
Esta semana, primero, lo que no nos gustó del 2019. Entonces, tenemos una combinación de juegos, series y películas. En lo personal, yo sí solo juegos y... solo series y películas. No sé ustedes si traen ahí uno que otro juego.
Yo hice un remix ahí.
Yo también vengo inclusive. Bien surtido.
Sí, pues... Para mí, el último juego que compré fue The Witcher, entonces es como que no va a ser el juego del 2019.
You tossed a coin to your Witcher, ¿huh?
Cabal. Y lo peor es que, por estúpido, antes de que lo agregaran a Game Pass.
Sí, cabal, lo agregaron cuando empezó el show, ¿no?
Fue Black Friday y estaba barato, y de repente, pum, empieza el show y Witcher en Game Pass, ¿va? Después de tanto tiempo que yo dije que cuando esté en Game Pass lo voy a jugar, dije yo, ¿y qué? Sí.
Y la verdad medio mula los de Xbox porque cabal se vendió un montón el juego, así que le hubieran podido sacar un poco de más ventas.
Oh, sí, oh, pero
también
la calidad del servicio.
Es un otro calling card para...
O bueno, o mula los de, ¿cómo se llama? Los de CD Projekt Red, que ellos tal vez sí lo hubieran podido vender más, porque eso, me imagino que se lo venden a un descuento.
Sí, pero también Xbox lo, de plano les ha pagado con el propósito de atraer suscriptores, ¿verdad? La gente dice, ¿me voy a gastar $11 en The Witcher o me gasto $10 en este Game Pass?
Yo digo CD Projekt Red, son los que dicen...
Sí, el estudio.
Sí,
pero cabal, pero me imagino que conseguir, o sea, pagar para que te lo metan a Game Pass no ha de ser como que nada, pues. Más para un juego que ya viene... O sea, tal vez iban a vender algo, pero lo que les haber pagado Microsoft
pues
para
no
meterlo
sé,
ahí.
Pues no sé, porque se volvió el juego más vendido en Steam esta semana.
Sí, pues, tan popular estuvo el show.
Sí, fue el juego más jugado. Se jugó más cuando salió en Netflix que cuando salió el juego.
En Steam.
En Steam. Pero igual, o sea,
es un buen dato.
Y pues yo después de ver el show, la verdad es de que no me muero por jugarlo. Ese es mi review del show. No está mal, pues, el show, pues, pero no me quedé como que, tengo que jugar The Witcher.
No puedes meter tres temporadas de juego o de libro, no sé cuántos libros hay, en una temporada de... O sea, tenían un fine line que tenían que manejar ahí, porque tenés la mara que... Bueno, tenés el source material original, que es el libro, y tenés la gran mayoría de gente que jugó los juegos, que lo más seguro solo jugó el tercero. Entonces no tiene todo el lore de los juegos anteriores. Entonces,
Dice que tienen planeado 7 temporadas.
Oh, lobrón. No, hombre.
Yo creo que sí, ¿no? O sea, creo que hay suficiente goodwill. Yo sé que los critics no recibió tantos buenos reviews, pero bastante gente Si nos vamos por word of mouth, a bastante gente sí, sí les gustó, digamos. No sé, yo sí vi bastante positive vibe en para eso en todos los...
Yo siento que...
Mínimo gente que lo está hablando, entonces eso significa que gente lo vio y creo que fue el de los shows más vistos de Netflix del año.
Sí, entonces... y vi un dato ahí que no sé cómo manejan, le llaman ellos impresiones en internet, pero que había sobrepasado a The Mandalorian por más impresiones en, me imagino, en redes sociales. Entonces sí, a mí me gustó, siendo fan de los juegos, y creo que teniendo ese conocimiento de los juegos, especialmente el 3, se atan bastantes hilos, pero creo que tiene un buen inicio, es un buen inicio.
Solo que hay que tomar en cuenta que de Mandalorian, estoy seguro que el 70% que lo vio pirateado, o sea, así fácil.
Por eso digo yo, impresiones creo que eran en redes sociales, no era como...
Ah, no era...
De streaming. Pues.
Sí, saber, porque cada vez las empresas mantienen secretos esos datos de cuántos miran qué show. Pero en fin, suficiente del Witcher y del Año Nuevo y de la enfermedad. Entremos en materia, mucha. ¿Qué fue lo que más decepcionó del año 2019? O sea,
Dale.
No, yo les iba a preguntar cómo armaron sus listas, porque...
Antes que comencemos, ¿puedo tirar una pregunta sorpresa? ¿Tenías vos una?
No, dale, tírala.
Así... Porque ya lo pensé, entonces estoy haciendo trampa porque ya tengo mi respuesta, pero de todo, ya sea película, videojuego o serie, ¿qué fue lo que los más sorprendió del 2019?
O sea, de acuerdo al tema de hoy, ¿que nos sorprendió que estuviera en la lista o que nos
sorprendió? No, que les sorprendió así, porque aquí es lo más decepcionante del 2019, que pensamos que iba a ser bueno, que nos decepcionó. Aquí es que nos sorprendió que salió el left field. Tal vez que o no pensamos que iba a ser bueno o no sabemos, no está ni en el radar.
Películas Parasite, que creo que nadie al menos vio venir y fue un hit, no solo en taquilla, sino también en crítica. Y personalmente para mí, en shows, Euphoria, que... Yo sentí que iba a ser así como que una vil basura y me paró gustando más de lo que creí.
Está bien. Yo...
Okay, sí, bastante lo está Euphoria, la verdad. Yo sí tuve mis problemas con el show, por eso solo no, ya no le di chance.
Perdón. Yo, para mí, Netflix en general, que creí que iba a ser como que la estrella que se iba a empezar a pagar, porque Amazon Prime, pues... Nos sorprendió bastante con, bueno, desde el año pasado, Mrs. Maisel y temporada 2.
The
y
Boys.
The Boys, exacto, que fue el gran hit. Creo que...
Y HBO, que pegó.
HBO con Chernobyl.
Con hits que no nos esperábamos.
Sí, Chernobyl
fue... Los que nos esperábamos no fueron también tan buenos.
Para mí Chernobyl, definitivamente, porque ese sí, fijo. Y de ahí, ya cerrando el año, la cantidad, o sea, por lo menos Netflix nos dio como 4 películas que estaban en materia de premios y muy buenas y la, o sea, que Netflix esté tirando este calibre de películas y todavía tiene buenas series y que, o sea, todavía sigue siendo casi que...
Y el stand-up de Chappelle.
El stand-up de Chappelle. O sea, por un lado, HBO y Netflix son los que más están peleando en mi tiempo. Amazon para mí, después de The Voice, ya no encontré más, ¿me entendés? O sea... Tal vez vos estás viendo The Expanse y The Man in the High Castle. Pero a mí no me han logrado capturar y con
bueno, Netflix... Bueno, ellos terminaron Fleabag también.
Sí, Fleabag fue el otro fuerte. Ese fue el otro fuerte. Pero cabal fue terminando The Voice y agarré Fleabag. Y de ahí ya no seguí, que venía el año pasado. Pero sí, en estas con películas sí me quedé como que... Pues vi Marriage Story, The Two Popes, Dolemite y Uncut Gems, que es de Netflix. No la vi en Netflix, pero...
Es ya. De Netflix, porque sí. Es de A24, son, yo entiendo.
Sí, pero el distribuidor va a ser Netflix ahorita en enero, pues, que es de una vez
bueno,
como que...
Bueno. Ah, en enero, bueno.
Ajá, o sea, no faltan...
Lo voy a ver en enero.
Faltan pocos días para eso, entonces... La verdad es de que tiene su razón de ser todavía Netflix, ¿verdad? Por más de que hay un nuevo Disney
sí,
Plus.
Sí, salió, pegó bien este año. Y lo tenían que hacer.
Sí,
yo creo que igual al final es un waiting game, alguien lo va a parar comprando, porque eso no creo que pueden seguir gastando este dinero, pero bueno, vamos a, yo creo que alguien como Apple tal vez los para comprando, ahora que tiene el arsenal, pero que nadie va a comprar el Apple Plus.
Sí, pero Apple lleva ratos vendiendo sus películas, o sea, creo que en Estados Unidos especialmente su sistema de venta de películas es de los más usados
Pero
siempre.
ahora que están sacando sus streaming service que a nadie le importa.
Sí, aunque medio que tuvo un poco de peso ese The Morning Show, creo que se llama el show que...
Sí, o sea, tuvo peso, pero lo que te digo es de que.
Pero no sé qué cómo se tradujo en suscripciones, pues también, no creo.
Cabal, a eso me refiero, o sea, incluso. Sí, no sé. Yo lo digo por voz también, viendo, o sea, no sé, los números deben estar por ahí, pero en voz de. O sea, te apuesto que es un distant cuarto, quinto, después de Disney Plus y los primeros tres.
Y Dan, ¿vos qué te pusiste a pensar esto o
Yo
qué?
me quedo con Apex, por lo más
Yo
que
también.
salieron películas que me encantaron y todo, pero nada robó mi tiempo y mi sueño y nada hizo
Del
que mis
primer semestre.
vecinos vinieran a alegar a mi casa porque me dijeron, estás gritando a las 4 de la mañana.
Apex salió este año,
Salió
digo, este
este año,
2019 o 2018.
2019 salió Apex y
Siempre
fue
juez.
de la nada, o sea, fue como, hey, salió un nuevo Battle Royale y
Sale.
es como que roll your eyes porque ya hay cuántos Battle Royales y puta, y fue, o sea, yo en parte lo dejé de jugar porque dije, ya, o sea, fue una adicción, dije, ya, tengo que parar porque ya, o sea, no estaba arruinando mi vida, pero sí. Era algo que yo, que no sé, no me había pasado en años con un videojuego. Entonces, por eso para mí Apex tiene que ser número uno. Y me da miedo hasta ahora jugarlo. Igual ya como que siento que entro ahorita y solo a, como decimos en Guate, a dar el culo entro porque pero no creo que me iría tan bien.
Bueno, ahora sí, ya que tiraste todo tu discurso sobre cómo Apex Legends te cambió la vida, yo sentí que Apex venía del 2018, pero no. En el 2018 estábamos en la época de las cavernas jugando PUBG.
Cabal.
Entonces, ahora sí, empecemos con nuestras decepciones del 2019. Unas cinco cada uno, y si quieren, pues tiren sus.
Lito traía 10, como que sí hubo bastante que lo
Lito, menciones
decepcionó. Lito ha
honoríficas.
vivido un 2019 con mucha decepción.
Fue bastante duro, fue bastante duro, la verdad. Pero sí, bamba, se ve el tráfico ahí de Nuevo León, Guanajuato, pero.
Nuevo León, Guanajuato, diferentes estados, chao. Pero sí, de la verdad, el escritorio está a la par de la ventana. Yo estoy aquí cerca del aeropuerto, entonces hay una como
Ah,
carretera allá
bueno.
afuera.
Está bien, dale, dale. Contanos tus menciones o de una vez la número 5.
Y yo no tengo menciones, la verdad. Entonces, si querés, dale,
Yo tengo
empezá vos
menciones.
con tus menciones, Lito.
Quieren mis menciones,
Yo
Patricio.
tengo
¿Qué?
una mención.
Dale, Dan,
Yo.
dale.
Va, está bueno. Yo pensé que tengo mi lista. Yo la primera mención, y medio me siento mal de ponerlo aquí, porque creo que el show fue bueno hasta tal vez los últimos dos episodios o el desenlace, que sí dejó mucho que desear, pero igual, o sea, era un show que lo miraba y me tenía ahí listo para verlo cada semana, pero True Detective. Yo cuando vi los trailers me imaginaba que iba a ser excelente el show y tal vez lo fue al principio, pero ya después, como digo, el show al final ya como que ya no pudo deliver con el final. Y medio esperamos que también después de la segunda temporada de True Detective, que esta tercera iba como que a, ok, vamos a estar otra vez, tal vez no al nivel de la primera, porque eso creo que va a ser muy, muy difícil, pero por lo menos algo más cerca y no entra ni entre los top 5 shows de HBO este año. Entonces, por eso lo tuve que meter ahí como mención.
Sí, saquémoslo de una vez, porque ese era mi número 5, pues, pero es así. Para mí fue decepcionante porque, como pues, vos ya hablaste de más de la temporada 1 durante las grabaciones de tiempo desperdiciado, que puso la barra bastante alto y a lo mejor mi ilusión era de que la 2 había sido un fluco, había sido la excepción a que estuvo mala, iban a recomponer el camino. Y True Detective temporada 3, pues no es un show malo, para nada, pero no fue ese gran show y como vos decís, no está en el top, no estuvo en los Globos de Oro, no sé, en Emmys creo que tampoco apareció.
Sí,
Entonces
sí, Golden Globes
sí es
estuvo nominado Mahershala Ali y también creo que en Emmy.
Mahershala Ali todavía entró, ok,
¿Sí?
él siempre. Pero sí, a mí me quedó debiendo la temporada, no me pareció, le faltó intensidad, es lo que yo siento. Tenía un buen hilo y un poco de suspenso y buenos personajes, buenos actores, típico de la producción HBO, pero no me quedé como que, wow, el mundo tiene que ver True Detective temporada 3. Ok. Lo que pasa es que yo cada película que no me gustó, que obviamente tenía un mínimo de ilusión, pues la apunté, ¿verdad?
Que
Entonces,
vos tenías expectativas buenas de Rambo 6 o no sé qué película fuiste a ver.
Rambo
Que...
5, ahí está,
Ajá.
saquemos. Rambo 5, decepción.
Es que ahí solo, pero ahí es como que, no sé, o sea, es...
Vos mismo
Cabal.
te perfilaste para la decepción.
Set yourself up for that one.
Cabal.
Está, ya vieron, realmente yo soy el más decepcionado porque soy el más optimista de los tres, eso es lo que pasa. Por ser tan optimista salí castigado.
Hola, esa se miraba bien
Gemini
mala.
Man. Ala, otra que solito fuiste a
pero
decepcionarte.
creí que iba a ser de esas malas buenas, hombre, así tipo
No.
Face Off. Face Off es una mala buena y no fue tipo Face Off. Pet Sematary, otra que fue así un remake espantoso que estaba entre tus más esperadas del año, Bamba, te
Sí, pero
recuerdo.
de ahí vi los reviews y estaba mala y ya ni la fue a ver.
Esa es la cosa, que los reviews te cambian la perspectiva, porque por ejemplo, yo quería un buen cierre, por ejemplo, X-Men Dark Phoenix. Y yo dije, wow, tiene que cerrar bien X-Men, es la historia de Phoenix. Y de ahí ves los reviews y es como que ya no puedes esperar mucho la película. Y me gustó más de lo que merecían los reviews, a mi criterio. No me pareció tan mala como le castigaron, ¿verdad? Pero no, definitivamente es una decepción comparándola con las dos primeras entregas, pues. Y por supuesto, Godzilla, King of the Monsters, otra mega decepción también, que era
Otra
una
que solito.
saga que me
Solito
estaba
pensaste que iba a ser buena.
gustando, mano, es que no, King Kong había sido bien pelada, la otra Godzilla había estado buena, y entonces por ahí pues te decepcionas. Y que 2, 3, 4, sí, quitemos True Detective de la lista porque ya la dijo Dan. Y por último, Stranger Things, temporada 3, de la cual no tenía tantas expectativas, pero creí que era una buena oportunidad para corregir el camino, porque pues la temporada 1 creo que es una muy buena temporada, hizo que todo el mundo se enamorara de Stranger Things. La 2 pues ya pecó de desencanto y...
Yo siento que esas no fueron malas ni decepcionantes, primero porque no me esperaba mucho de ellas, pero también porque, o sea, después ya no hay mucho que le pueden sacar a esa historia, ¿verdad? Entonces es como que no se le puede pedir mucho. Ahora, si queremos hablar de series más sobrevaloradas, que tal vez deberíamos hacer, ahí sí tengo todo mi rant que hacer de este show, porque,
The Stranger
no,
Things.
cabal.
Sí. Y bueno, entonces ya saqué True Detective y tengo la número 5 ahora sí.
¿Cuál es?
Glow Season 3. Dos muy buenas temporadas. Bastante. Es un show que balanceaba bien el drama y comedia. Las actuaciones de Mark Maron y Alison Brie, para mí muy destacable, es un buen guión. El show no se tomaba en serio por ratos y cuando tenía que tomarse en serio lo hacía bien. No sé, para mí tenía un montón de personajes bien manejados, bien orquestados y la temporada 3 fue un desastre de principio a fin. Así, train wreck, no como True Detective que fue así como mediocre, pues, o sea, como que, no, Glow, temporada 3 sí es.
Pero True Detective, o sea, nos entretuvo por siete episodios, por lo menos. No
Sí,
estuvo ahí.
pero estás esperando como que el cliffhanger, o estás esperando, o sea, te dejó esperando y al final el cierre no te dio esa satisfacción, pues. En cambio, Glow sí fue decepción que desde el principio al último episodio solo era idiotez tras idiotez tras idiotez y ya no, o sea, el show no tuvo un tema central, los temas de lado eran bastante superficiales o banales y repetitivos, y entonces ahí se murió, pues. Para mí, Glow sí se murió así feo. Todavía le falta una temporada más, que lo más seguro va a ser la última. Y lo voy a ver, porque como sé que solo es una, pero
Ya
si
le
no.
dedicaste 3 temporadas,
Sí, yo,
3 años.
mis tres temporadas que le dedico a la mayoría de shows. Solo porque ahora estoy en podcast, tal vez sí voy a ver más cuartas temporadas, pero la mayoría de shows yo no paso de la tercera. Es como que donde caen. Excepciones, BoJack Horseman, por ejemplo. Esas sí, me las volé todas de una carretada. Otra que no esperaba que me fuera a gustar tanto y fue este año
Muy
que me
buena, excelente.
cabal. Bueno, y Bamba,
Ok.
qué traes?
Yo no sé si es medio hot take o no, pero yo tengo Big Little Lies. Es
Esa es la mía siguiente.
lo tuyo
Bueno, entonces
siguiente,
guárdensela porque yo tengo mis cinco, que
ok.
va a ser
Ok.
sorpresa.
Dale, dale.
Bueno, mi número 5 es temporada 3 de The Marvelous Mrs. Maisel. Y lo tuve que poner
Hot
aquí
take,
por
hot take.
hot
Vean.
take, lo tuve que poner aquí porque, cabal, ahorita estoy viendo otra vez la primera temporada y vi la segunda temporada también otra vez. Y qué buen programa es. O sea, ese es del top 5 show de cada año. Es excelente hecho. Dejando a un lado los set pieces, o sea, cómo te arman Nueva York de los 50s. Bueno, me imagino, ¿verdad? Porque obviamente no estaba vivo durante ese tiempo. Pero la calidad de la producción es muy buena, las actuaciones son muy buenas. El writing en esos primeros dos, en las primeras dos temporadas es excelente. Y esta tercera temporada hubieron más episodios, o sea, que yo diría que fueron mediocres yendo hacia malos, donde yo la verdad solo me disfruté, donde hubieron tal vez dos episodios donde yo dije, ok, estos fueron buenos episodios, pero el resto se puso muy gimmicky, parecía un sitcom, con los chistes o las cosas que pasaban, hasta incluso el diálogo caía mucho en lo mismo, o sea, no quiero dar spoilers, así que no decir mucho, pero digamos, los diálogos entre los papás, que es que a cada rato se pelean los papás, ya se había vuelto aburrido. Para mí, todo el arco que tuvo ¿cómo se llama? Es Joe, ¿verdad? El esposo.
De sí, yo sí.
Ajá.
Joel.
Entonces, ajá, cabal. Entonces, solo, sí siento que dejó bastante que desear. Y Carlos estaba pensando, digamos, con True Detective. Por lo menos True Detective sí me lo disfruté bastante y lo único que me decepcionó fue el final, pero The Marvelous Mrs. Maisel, si es un show que si esta tercera temporada es la primera temporada, yo lo dejo tirado y no lo sigo viendo. En serio, o sea, no, especialmente los primeros episodios fueron bien difíciles de terminar de ver, y me dejó ya con miedo de la cuarta temporada porque tienen, no sé qué van a hacer, o sea, lo van a tener que rescatar el show. Terminó bien, eso sí, sí es de mencionar que vos, Cabal, dijiste solito cuando lo estaba viendo y andaba alegando yo de que sí, terminó bien. Creo que Alex Borstein, el papel, ¿cómo se llama su personaje? Ahorita se me fue el nombre. ¿Cómo se llama su personaje, Lito?
¿Quién es Borstein?
Es la manager.
Ah, sí, Su.
Susie.
Susie, ajá. Sí,
Sí, creo que el arco de ella fue el mejor. Y
cabal.
le agregaron cosas más serias, más interesantes. Entonces, puede ser que puedan rescatar el cuarto ahí, porque creo que tal vez este tercero demasiado bueno le pasó, aunque igual eso queríamos ver, ¿verdad? O sea, que ya vimos como que los rough times, entonces queríamos ver qué pasaba, pero sí me decepcionó. Entonces, no digo que tampoco fue como que un mal show, no entra entre mis top 10 del año, eso fijo, pero viendo o sea, el bajón de calidad que hubo, sí siento que por eso lo pongo entre lo más decepcionante del 2019 para mí, mi número 5.
Sí, o sea, yo sí entiendo. Para mí sí es la temporada más débil de las tres. Aún así, creo que hay fe. O sea, yo sí me lo disfruté. Creo que lo que el show quiere hacer, y esta solo es teoría y especulación mía, es ya cambiar el formato de que esto no es una película de 8 horas, sino que es un sitcom. Eso es lo que creo que quieren convertir el show. O sea, situaciones que se resuelven en un solo episodio. En este setting tan especial que ellos lograron armar en este universo, ¿verdad? Por así decirlo. Si bien se pierde la calidad de la historia y hay como que muchos subplots y como que se siente como que no tiene una historia armada o coherente el show, sí es visualmente espectacular.
Sí,
Vos lo
eso lo
dijiste, ¿verdad?
mantuvo todavía.
Ajá, y Y no sé, como que a mí, o sea, sí me, por ejemplo, cada vez que cantaba, no sé cómo decirle al cantante Little Ricky,
Yo no sé cómo se llama,
creo yo que se
es uno
llama.
falso, ¿eh?
Ajá, es falso, pero este cantante afroamericano y los shows que ponían, a mí me, no sé, me gustó un montón. Me gustó un montón ver eso. La producción es bastante exagerada. Uno no pensaría que para una comedia vayan a hacer algo así, pero mirabas un hotel lleno de extras, lleno de gente, todos bien vestidos de los 50, de los 60, 59, 60, ¿verdad? Entonces, como vos decís, sí, yo sí reconozco el bajón de calidad, pero sí compro el boleto para la cuarta y última, porque, como te digo, solo porque es Mrs. Maisel tengo ganas de ver una cuarta temporada, pero ya creo que el show tiene
Igual,
que cerrar las
si no han
cortinas.
visto el show, que creo que es de esos shows, y tal vez porque la gente no lo ha visto, pero no sé cuánta gente en Latinoamérica tiene Amazon Prime, pero consíguenlo como puedan, bájenlo, cómprenlo en
Vale la
tiendas.
pena, sí.
Es bueno, especialmente las primeras dos temporadas, o sea, por eso ganó como 10 Emmys, y merecidamente, es muy, muy bueno. Incluso está Tony Shalhoub, se llama, ¿verdad o no? El que es el papá de ella, que él salía en Monk,
Monk,
¿verdad?
ajá.
Y ganó aquí Emmy también por eso. Entonces, sí, mírenlo.
Muy bien. Y no, y Cabal Bernstein fue la que ganó premios estos últimos Emmys.
Sí, y ella hace la voz de Lewis Griffin en Family Guy.
Nada, pues. Ok. Entonces, voy yo. Hoy estoy yo de primero.
No, le toca. Ah, sí, ya
Sí,
pasó otro.
bonito.
Ajá. Big Little Lies, temporada 2, Bamba, High Five, ahí sí.
Bien, hombre.
Una de las decepciones del año, porque para mí. Bueno, si quieres, dale vos primero, porque vos no has hablado.
Pues no, parte, creo que para mí hubieron tres factores. Uno fue el hype que le hicieron ustedes y vi la primera temporada y caí en el hype porque la primera temporada fue
Si
buenísima.
no hubo hype, o sea, ¿te gustó la primera temporada?
Legítimamente es buena la primera
No.
temporada.
Pero por eso digo, ustedes, o sea, el hype que ustedes me dieron. Yo no hubiera tenido esta decepción si no la hubiera visto desde un principio,
Es
pero
culpa
ustedes.
nuestra, a huevos.
Entonces veníamos con el hype y lo cubrimos muy, muy seguido en el podcast y creo que todos estábamos como tratando de verle el lado bueno, pero sí, la segunda temporada cayó demasiado en calidad, cayó demasiado en storytelling, como que había una dirección como que perdida. Pero sí, creo que parte de esas razones fueron las por las cuales que yo me sentí decepcionado. Y después ahorita pensando, como te digo, lo cubrimos tanto en el podcast y creo que le dimos tantas oportunidades, que ese es el otro punto al cual me hizo sentir decepcionado porque al final de cuentas nos dio un final bastante, pues, o sea, no muy bueno.
Sí, la verdad es de que HBO castigado aquí, pues True Detective, Big Little Lies, y creo que por ahí va a haber otro show de HBO en esta lista. Pero sí,
Pero también estuve los mejores de la década, así que
cabal, no, pero sí, y el elenco de peso que tiene este show, o sea, Nicole Kidman y Reese Witherspoon juntas, no, Laura Dern, otro peso pesado en Hollywood ya hoy en día. Meryl Streep, que se agregó al elenco. Y pues, si bien el libro y la temporada 1 cerraban perfecto, no necesitábamos esta segunda temporada, creo que todo el mundo estaba feliz de volverlas a ver y de ver una segunda. No lograron encontrar una historia muy coherente o muy buena que contar. Se forzaron arcos en otros personajes que no existían, o sea, que no teníamos por qué, y otros que no terminaron en nada bueno. Entonces, sí, Big Little Lies, para mí la temporada 1, yo la consideraba uno de los mejores shows de todos los tiempos, casi que, o por lo menos de la década, fácil. Pero la temporada 2 la manchó toda, pues, o sea, para mí se la trajo al piso. No estoy para nada emocionado
se
si
la
llega a haber
trajo
una.
al piso de una vez, o sea, no fue mala tampoco.
Ala, no, sí, o sea, a mí el final no me gustó, todo se salvó. O sea, es que no quiero spoilear, pero ese final en que se sacan un video de la manga todo conveniente y ninguno de los arcos me parecía así demasiado emocionante, pues, a diferencia de la primera, pues, que sí me interesaba ver qué iba a hacer Renata averiguando de su hija, quién le maltrató a la hija, Ya se me olvidó el nombre de Reese Witherspoon en la serie, pero que le quemaba el rancho a su esposo y toda esa saga. No, yo sentí que no supieron sacarle el jugo a toda esa temática de la infidelidad que habían tenido.
Para mí sí, o sea, esta temporada fue como... No fue un home run, pero también, o sea, me entretuvo.
Sí, son tres.
No me arrepiento de haberlo visto. Siento que es como cuando un equipo gana un campeonato y la siguiente temporada no jugaron tan bien, pero llegaron a los playoffs y se quedaron en segunda ronda.
No llegó a Europa League, para mí.
Se disfrutó tan malo, ¿no? Para nada. Sí, o sea, sí estuvo bien. Sí estuvo
quedó
bien.
En media tabla, pero no llegó a Europa League.
Yo siento que estoy en medio, o sea, estoy...
Llegó a Champions, decís vos.
No, tampoco fue mala, pero... Creo que fue víctima de la calidad de la primera temporada y la expectativa para la segunda temporada, que se sintió bastante decepcionante, pero de por sí, o sea, no es mala televisión, o sea, podríamos ver peores cosas, pero no vivió a la expectativa, por ende decepcionó.
O sea, por ejemplo, Sharp Objects, a mí me pareció un show bueno, pero no me pareció espectacular, y me pareció mejor que esto, pues. O sea, si Season 2 hubiera sido Season 1, así como vos dijiste en Mrs. Maisel, yo creo que la termino y ahí se muere para mí. O sea, no.
Pero la terminás, o sea, sí.
Sí, no, pero sí. Yo también termino cualquier cosa.
Es que la
cosa
es de que tampoco se pueden, o sea, tampoco todo show va a ser un Grand Slam cada temporada, ¿me entendés?
Pero esperás por lo menos dos para que digas, wow, o sea... De Sopranos, por ejemplo.
Pero es que recuérdense que aquí, otra cosa por el que yo no me esperaba la gran cosa, se les había acabado el source material. O sea, el primero es basado en un libro, ya no un solo libro. Eso se lo sacaron de
la manga.
Entonces, se volvió más como Real Housewives un poquito. Pero yo me disfruté, no estuvo tan malo, la verdad. O sea, no estuvo al nivel. Tal vez, incluso, no sé si entra en top 10 shows del año, tal vez al final, o sea, de 9 o 10.
No.
Pero tampoco fue una abomination, como ustedes lo están poniendo.
No, pero yo tampoco digo abominación, pues la cosa es aquí decepción. O sea, obviamente con esas actrices de apuesta, pero...
Te digo que Miss Maisel estuvo muy por debajo del nivel de este show.
Uy, no, yo Miss Maisel sí me disfruté cada episodio. O sea, por más de que sea a dónde va, pero por lo menos me reía en los episodios, por lo menos, wow, la...
No, yo no me reí en Miss Maisel, era cursi.
Esto es Desperate Housewives, pero con el cast de Oscars, pues. O sea, eso sentí yo que era Big Little Lies.
No sé, yo creo que sí hubo tensión, hubieron buenos plots.
Sí, hasta Meryl Streep no me convenció, pero ya está bien, machucada Little Lies ahí. Ok, Dan, tu número 4.
Mi número 4 es... Creo que...
Le tocaba a Bamba.
Porque
sí,
nadie...
Sí,
sí, dale Bamba, sí.
Vamos a ver, mi lista... Lo tengo en decepción solo por el peso de la franquicia, pero la de Star Wars...
¿Cuál? ¿The Rise of Skywalker?
The Rise of Skywalker.
¿Cómo te atreves? No, yo la tengo más alto.
Ah, ¿en serio? Se me olvidó esa, qué mula. Pero ya no tenía expectativas, así que no.
Yo sí la tengo más arriba.
Yo por el, como digo, el...
¿Sabe qué? Sí, hago un late shit, hubiera puesto Star Wars número 5 y quito a Mrs. Maisel, porque... Pero es que Star Wars no me esperaba nada, pero bueno.
Ok. Otra vez Bamba salteado.
Yo estamos como que en la misma página un poco.
Qué mula, yo se me pasó Star Wars por completo.
No te decepcionó tanto.
Decir que sos un Raylo, como dicen en redes sociales.
Raylo.
Raylo.
Sos un Raylo fan.
Un Raylo fan.
Bueno, ¿quién? Me toca a mí, ¿verdad?
Sí.
Perdón. Número 4 es un show de HBO de Latinoamérica. ¿Sabes cuál es?
Sí.
El Jardín de Bronce. Temporada 2. Lito me dijo que miraba la temporada 1 antes que saliera esta. Creo que la vi como un mes antes, solo así. La vi, me gustó, si bien tuvo sus problemitas, pero fue, o sea, me la disfruté. Y si era algo que quería, o sea, sí tenía expectativas de verlo esta segunda temporada. Y hablando de shows que fueron una abominación, a la gran puta, yo no pude terminar de ver esa serie. Me quedé en el quinto o cuarto episodio. Primero, el personaje de la hija que, spoiler, logra rescatar en la primera.
Ya se me olvidó el nombre de la hija
también. Moira, ¿no era?
Moira, sí,
yo
Moira.
Yo lo tengo,
sí.
O sea,
tatuado.
Es de los peores personajes que he visto en la televisión en los últimos años. Ya uno estaba harto de verla. Ya estaba uno harto de verla porque no puedes tener un personaje que está, o sea, deprimido todos los episodios y solo no habla y, o sea, no funciona para la televisión y solo como que, solo no, incluso está Lito a vos te hartó el personaje de ella, o sea, solo no funciona. Después, lo segundo, el gran misterio que nos dieron es, tienen que encontrar a un chavo de 17 años que, por lo que mirás del show, o sea, no es alguien que te importa qué le pasó, que era medio marero, es como que, no sé, si vas
un
a
lío desaparecer. De, un lío de barras bravas. Ajá.
Si vas a desaparecer a alguien, mínimo tiene que ser alguien que me tiene que importar que desapareció, ¿me entendés? O sea, me fueron a haber dicho, ahí se murió, y yo estaba como, bueno, lo más duro, me bajó un poco el crimen en su colonia. O sea, no, entonces, aparte de eso, de repente el personaje este principal se vuelve de alguna manera el investigador, cuando el show ya había perdido su mejor personaje en la primera temporada, que era el detective, se me olvidó cómo se llamaba, y este nuevo...
Doberti,
y este personaje que no es ni detective, se vuelve ahora detective, o sea, solo... Primero, si la historia no hace sentido, si hay cosas que no hacen sentido en la historia, me lo tenés que vender con otras cosas, y solo no había nada que me entretuviera, y a los 4 episodios dije, no, ya es suficiente, o 5 episodios dije, ya, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy desperdiciando mi tiempo, y ya no lo seguí viendo.
Yo creo que es un show que tenía una premisa, tal vez a vos no te gustó, a mí sí me gustó la idea. La idea es de que este personaje que se sufrió en la temporada 1 esa desaparición, él es un personaje como ordinario, ¿verdad? Un arquitecto, un papá, ¿verdad? Cualquiera. Y era su historia de origen y ahora pues es como él se va a convertir en un encuentra personas, ¿verdad? Como una especie de investigador privado tipo Doberti que saben investigar y darse cuenta en los detalles que se le pierden a la burocracia de la policía y la corrupción de la policía que para los latinoamericanos es bastante palpable ver de por qué es ineficiente. La policía le quisieron dar una... A la desaparición le quisieron dar un toque bastante localista, ¿verdad? De cómo la barra de Boca tiene violencia con la barra de River y por ahí habían sospechosos entre las mafias estas, ¿verdad? Entonces, pues ahí estaba la premisa. Creo que en la ejecución, como vos decís, lo de Moira, ya entendimos que es autista, ya entendimos que está traumada, ya entendimos que fue abusada, pero... Fue una repetición así a muerte de lo que tenía que sufrir Fabián en casa, en lo que hacía estas investigaciones. Entonces, sí, el show tuvo muchas fallas en ritmo para mí especialmente y en darle como que se sintiera lógico la idea de que este personaje que era una persona normal ahora se involucre en la investigación de otro caso, porque lo normal sería que, bueno... Ahora tenés que lidiar con tu hija enferma en la casa, sos un papá soltero, en la terapia de ella, ¿por qué te vas a involucrar en otro caso? No sos policía, no sos investigador, no hay ninguna razón para la que te involucres, más que es una mamá desesperada que te llegó a buscar, ¿verdad? Entonces, sí, no la supieron vender, ya para el final solo quería que se terminara, pues, o sea, ya se sintió como grind los últimos 2 episodios. Tuvo su par de vueltas buenas, aún así me gusta el personaje principal y sí, el contexto argentino.
No es malo, pero había tanto más mal con el show de que solo y no,
sí,
no se lo perdoné
yo. Y tuvieron que usar a Doberti a puro flashback, porque como vos decís, se les fue el personaje más interesante, ¿verdad? Entonces,
sí,
Jardín de Bronce fue decepcionante, pero no me mató. O sea, si me decís que va a salir otra temporada, yo me apunto a verla, sí, la miro. Ok,
bueno.
Entonces esa fue tu número 3, ¿verdad? ¿O 4?
4.
Entonces voy con mi número 3. Esta es una película y se llama A Rainy Day in New York. del director Woody Allen, que ya había hablado de que pues la acabo de ver hace poco. Pues la película pues estuvo manchada porque se revivió el escándalo con pues la ola del Me Too y la cuestión del matrimonio de Woody Allen y pues la verdad los actores decidieron boicotear la película hasta cierto punto y el contrato de Woody Allen se acabó con Amazon Prime y entonces quiera que no, es probablemente la última película que va a salir de él. Y pues yo pensé que iba a ser una despedida, a lo mejor como que bueno, ¿eh? Pero después de haberla visto, yo creo que nadie va a extrañar a Woody Allen después de ver esta película, que tiene mucho de su estilo, pero pareciera como que si alguien hubiera imitado a Woody Allen y hubiera tratado de hacer su película muy neoyorquina, los personajes se sienten como que si fueran niños salidos del colegio, pero hablan de arte y de filosofía como que si fueran personas de 70 años, entonces no te la crees, no te la terminas de creer. Tiene un par de situaciones cómicas de enredo muy, muy típicas de él, pero Selena Gómez, sí, fatal.
Sale la película.
Sí, y trata de hacer un acento neoyorquino espantoso, ¿no? Que no lo tiene, pues, mejor dicho, inexistente, y como que lo está tratando de hacer, no sé, habla raro y mal, la verdad, mal. Timothée Chalamet es uno de los actores calientes del momento, por así decirlo. Este joven ya fue nominado al Oscar y aún así, si bien su actuación es buena, igual que la de Elle Fanning, no había una historia buena o lo suficientemente interesante. Ya sabes qué va a pasar desde los primeros 5 minutos de la película. Entonces, sí, la verdad es que estuvo bastante decepcionante. Tiene un twist típico de Allen que uno se queda como que wow, pero no fue ni siquiera tan, tan bueno el twist. Entonces, la verdad es de que sí, lo siento, pero nadie te va a extrañar Woody Allen si seguís haciendo películas así, si es que seguís haciendo películas, ¿verdad? Entonces, esa fue mi decepción número 3.
Está bueno.
Ok, nos vamos a la. Ahí sí voy yo solo, nos vamos a la número 3 de Bamba.
Bueno, yo estoy haciendo un poquito de trampa, pero es un videojuego que salió a finales del año pasado, pero lo quiero incluir en este año. Uno, por malo. Dos,
¿Y
porque
por qué?
prometieron que lo iban a arreglar y lo volvieron más aún, peor
Ah,
aún.
ya sé qué juego es.
Es Fallout 76.
Ah.
Fallout para mí es una de las franquicias más queridas que más me han gustado pues, en los últimos 10 años, si no es que más. Y pues yo tenía mucha expectativa para Fallout 76 cuando salió el año pasado. Lo compré, lo preordené por mula, Never Again. Eso también me dolió porque lo preordené y pagué $60 en estos tiempos dorados por un juego que fue bien basura. Obviamente tratan de tomar, pues, agarrar el mundo de Fallout y darle y volverlo una especie de survival RPG bien raro, pero no hay NPCs no hay personajes NPCs, sino solo interactúas con otros jugadores y lo que hace eso es que y tiene gráficas encima de Fallout 3 y lo que hace eso es que crea un mundo, llegas y no tiene como que el encanto que tiene que ha tenido Fallout, porque mucho de eso es por la historia y por los personajes. Le quitan eso, nos dan un Fallout de generación anterior y malísimo. Luego, a finales del año pasado, después de bastante backlash, los de Bethesda dijeron que sí, lo vamos a arreglar, le hemos puesto mucho empeño a este proyecto, bla,
Creo que
bla,
iban a dar cosas gratis, cosas
bla.
así.
Dieron unas cosas gratis que así pura mierda, eran como que in-game items, todos malos. Fue un total fiasco, entonces lo retomé brevemente este año para ver qué tal, y está hasta más glitchy, más buggy lo sentí. Entonces, por eso y por ser un juego que le tenía mucha expectativa de una de mis franquicias favoritas, lo tuve que agregar a mi lista de excepciones del
Un
disco
gran
duro.
update que le hicieron, que al final cuando lo sacaron fue como que hasta ya, fue como que después que, o sea, después que les que le pegaron una bofetada a sus fans con el juego que sacaron. Es como que les escupieron en la cara. Se me olvidó que fue el update, pero fue algo así que te metías en el Reddit del juego y gente que había apoyado el juego diciendo, o sea, que cómo diablos nos hacen esto, que no sé qué. Se me olvidó qué exactamente era porque no lo tengo en mente, pero sí sé que todo lo que, o sea, lo que prometieron para arreglar el juego nunca lo hicieron.
Y de ahí encima de todo esto, durante este año sacaron una membresía, una suscripción que te prometía como que items especiales por $100 al año o $12.99 el mes. Podías comprar una subscription y que te daba in-game perks y algunos recursos y algunas otras cuestiones. Y, o sea, fue una bofetada.
Se pasaron de chuchos, pues.
Que encima de ser tan malo tratando de poner cuestiones así, y hubo gente que lo compró, y dentro de el mundo de Fallout 76, el backlash fue que la gente que tenía la membresía estaba mucho más avanzado en recursos y en calidad de juego, al menos con las cosas que tenés a tu disposición, comparados con nosotros. Entonces estaba creando como que una especie de como
élite.
De élite dentro del juego, y sí tuvo mucho backlash eso.
¿Crees que te mata las ganas de un Fallout 5?
Yo soy bien mola. Probablemente voy a comprar Fallout 5, pero...
Pero ya no preordenado.
Pero Fallout 76 fue algo como que completamente diferente a lo de Fallout. O sea, no.
Correcto.
Completamente diferente. Sí, pero es cierto. Como... No.
Sí, o sea, obviamente creo que en un Fallout 5 regresarían a las raíces y a la historia y el RPG.
Era,
que
lo hizo era como famoso. A Fallout Story.
Pero Fallout 76, sí, malísimo. Ahí está todavía mi Fallout 76 y... Creo que los estaban vendiendo para Black Friday de este año como a $10.
Wow. Sí, pues. Ok, otro juego. Yo me imagino que creo que a Daniel le queda un juego más, pero bueno.
Vale.
Entonces nos vamos. Ese fue tu número 3, ¿verdad, Bam?
Dan. A mí mi 3. ¿Verdad?
Sí.
Bueno, mi número 3 es una película. La película que se llama Ad Astra. Yo la tenía entre mis más anticipadas de la segunda mitad del año.
Sí, ahí estaba.
Cuando incluso se supone que al principio la película tenía un poco de buzz de Oscar para Brad Pitt, que salía en la película. Yo cuando leí que se trataba de Brad Pitt, donde un space drama de él está en el espacio, dije, I'm sold. O sea, a mí me encantan las películas, o cualquier cosa que tenga que ver con el espacio. Fui al cine emocionado de verla. Creo que fui el mismo fin de semana que salió. Y qué desastre de película. O sea, yo sí salí... No hay una película este año donde hablé, donde ni Star Wars... Me metí, o sea, leí reata en Twitter, hice como 3 diferentes posts en Reddit. O sea, yo solo quería ver, o sea, yo no, solo no entendía que, o sea, cómo gente había pensado que esta película era buena, porque en Rotten Tomatoes creo que tiene 80% o algo así. Es un desastre. Ahorita se me olvidó un poco, pero ahí puedo encontrar mis Reddit posts que hice sobre esta película. La historia no hace sentido, nunca conectas con los personajes. De repente cambia de escena, o sea, está peleando con uno. Todas las naciones tienen sus bases en la luna, pero de alguna manera hay piratas en la luna. No hay explicación por qué. Yo creo que los metieron solo porque necesitaban una escena de disparar y hay un shootout a media luna. Y después.
Bien pela.
Lo más increíble es cuando tiene un shoving match con su papá, que tiene una mala relación y nadie sabe por qué diablos tiene una mala relación. O sea, es otras cosas que no explican. Pero se empiezan a pelear a medio espacio, cuando están flotando en el espacio los dos. Y él de alguna manera logra regresar a la nave. O sea, dejando al lado de lo estúpido que se vio eso, solo la película no hace sentido. O sea, el papá anda enojado, nadie sabe por qué anda enojado y anda tirando estos rayos a la tierra. ¿Cómo esos rayos han matado 40,000 personas? Nadie se explica. Es de las peores películas este año para mí. Y sí, y por eso sí la puse como número 3.
Porque a mí me gustó.
Yo sí me esperaba una buena película.
A mí, yo no me esperaba tanto, pero sí, creo que me gustó por las razones equivocadas. O sea, primero, el principio es espectacular visualmente.
El principio es bien virgo.
Va. Y tenés piratas del espacio, tenés monos en el espacio. O sea, ahí ya vas ganando conmigo, que son cosas que... O sea, yo estaba esperando ver una película así como...
No, no, monos en el... Un mono que no hay ni explicación. Es un mono que está loco.
Me voy a morir.
Es... Ron.
Yo sí...
Bamba, o sea... Bamba también la vio y él me... Y él me
ala, sí. Yo no la incluí porque no, obviamente tenía cero expectativa de esta película, pero la vimos...
Después de oír a Daniel predicar 3 horas.
No, la vimos después de... La fui a ver el día antes de Navidad. ¿Sí no
está? ¿La viste en el cine?
No, no, no. Fui a ver Midway, que fue 1000 veces mejor que esta película. Y de ahí en la noche la pusieron ahí, que estuve con Sara y con sus papás. Y es re lenta, la sentí tan lenta.
Es como Space Odyssey 2001, es una mala imitación de eso. Eso creo que es lo que intentó hacer, pero...
Puede ser, yo creo que por ahí va la cosa, porque sí como que querían hacer ese pacing... en ese estilo, pero yo sentí que no salió y es bastante confusa. O sea, por ratos mirábamos la película y de ahí se volteaba Sara y le preguntaba a mi suegra: estoy perdida, ¿qué está pasando? Eso pasó como 3 o 4 veces del grupo.
¿La terminaron o la quitaron? Yo creo que la quitaron.
La terminamos de ver, pero yo me quedé dormido como por 30 minutos de la película y el papá de Sara también se quedó dormido como por 20 minutos. Fue, la verdad, un desastre.
Creo que algo así pasó en el podcast de Mark Maron, que acaba de tener uno con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt al mismo tiempo. Y cabal, como dice Brad Pitt, cuando alguien sale de ver tu película y lo primero que te dice es qué buen soundtrack tiene, ya sabe que no.
¿De
que
qué
no te
película
gusta.
Está hablando?
Creo que fue de Ad Astra, porque creo que Mark Maron le tiró un comentario así medio, o sea, no le quiso decir que fue mala, pero como que, sí. Fue interesante, algo así, ¿verdad? Como que no quiso decirle nada malo, ¿verdad? Y Brad Pitt salió con eso, ¿verdad? De que, eso pensaste de la película, porque... Y ahí se enfocaron más que todo en Once Upon a Time in Hollywood, pues, que en contraste a la par de Ad Astra, obviamente es mucho, mucho mejor película, pues. Pero sí, no, a mí no me ofendió, o sea, no me parece una...
Pero yo también te la maté, o sea, yo también...
Sí, tal vez puede ser eso. Y cuando la fui a ver, fue como que... piratas en el espacio, monos en el espacio.
No, pero Tommy, es que fue una escena de
Tommy
piratas.
Tommy Lee Jones,
no es
en el espacio.
Piratas, okay. Le dan el escena. Sol. Fue una escena.
Pero fue buena. O sea,
no,
me...
fue mala. Fue... Y sin explicación.
Porque pero en bueno. La luna hay piratas cuando vas al Dark Side of the Moon. Algo así era la mula. Pero no, sí, no. Y cabal, o sea, no, yo no le pedí explicaciones a la película porque se vuelve peor. Ok. Número 2, entonces.
Te toca, Lito.
Tum, 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 tum.
No,
tum, tum,
¿eso es tu número 2?
Sí.
No, eso también, ¿eso también es mi número 2?
Guárdensela.
Entonces me toca a mí. Andamos bien en sintonía.
Plagiados.
Te repito yo. Bueno.
Dale.
Con número 2 le estoy poniendo fin a mi carrera de... estoy haciendo la mate ahorita. A mi carrera de...
30 años, hombre, ya.
De 29 años. No, 31 años con FIFA.
Uy, Dan, guardate esa voz mejor.
¿Qué?
Hola, Orón. Otro que también.
¿La tenés más alto?
Sí.
Bata, bueno. Pero me tenés que hacer mi monólogo que tenía aquí armado.
Tienes su guión ya escrito. Ok.
Bueno, entonces nos pasamos al número 1.
Número 1, pero no porque yo no he dado mi... Bueno, entonces la número 1 de...
Da tu número 1 y después...
Ah, sí, mi o número 1, ok. Pero Bamba le quedan 2.
No.
No.
God,
era
G.O.T.
era
dos.
Su número 2 y yo dije que G.O.T. es mi número 1.
Ah, ok, ok, ya entendí, sí, ok. Entonces mi número 1, Star Wars, Rise of Skywalker.
Wow.
Me paré y todo.
Ahí, cabal.
Se me olvidó. Pero.
Cabal.
Pero sí, dale.
Sí, la verdad, nos metieron un lightsaber por Detroit con esa película. Porque qué mal. O sea, yo, estúpido, porque vi el trailer y me ilusioné.
Sí, dije, estuvo bueno el trailer.
El trailer estuvo bien pelado.
Estuvo bueno el trailer.
Esa pelea de lightsabers en la lluvia. Y J.J. Abrams está de regreso. Y Oscar Isaac, todo guapo con su traje puro Nathan Drake. Y navecitas y rayos por todos lados.
El guatemalteco, Oscar Isaac.
Ajá, Oscar Isaac. Oscar Isaac, Choc. Y el emperador de regreso, lo cual estaba algo jalado. Y leyendo las letras del crawl de esa babosada, de las letras amarillas en el espacio, dije, ¿qué es esta cagada? Pues, ¿qué es esto? O sea, the dead speak. Y así, ok, el emperador vivió. No hubo ninguna sorpresa de que el emperador está vivo, sino que te lo dicen de una vez. Y que tiene un planeta que se llama Exegol, el cual me daba risa el nombre del planeta. Exegol, no sé, como que Gol. Y bueno, todas esas estupideces que pasaron fuera de la pantalla, de ahí, no sé, entras al cine queriendo. Yo entro al cine cuando miro una película de Star Wars queriendo que me guste. O sea, entré a ver las Jedi eso. Así,
cuando
entré a ver
Han Solo así. La música, o sea, por lo más que uno ya tiene expectativas, yo tenía expectativas bajas, no puedo mentir, o sea, te emociona uno. Oís y mirás las letras sin leerlas, pero las mirás, oís la música, es imposible no emocionarse.
Y es imposible cagarla tanto. O sea, yo miro a Chewbacca y ya estoy mojado, pues, ¿me entendés? Ya es como que quiero ver qué pasa, ¿me entendés? Y hacen esta cagada, pues. O sea, ¿cómo pudieron cagar? O sea, Last Jedi fue una de las peores cagadas en la historia del cine nerd, sci-fi. Mala. Y esta es peor, yo ya me decidí que esta es peor.
Ya decidiste que es peor.
Yo ya decidí que esta es peor. El otro día vi un pedazo de Last Jedi y vi cuando Luke sale en holograma y se enfrenta a toda esa flota, pero no sabes que es holograma. Y dije, ey, ese pedazo estuvo más de huevo que todo Rise of Skywalker. Fíjate
que cabal, eso está viendo, porque yo para ayudar a, es casi como que ir al psicólogo después de un trauma.
Sí.
Yo me puse a ver un montón de reviews porque dije,
sí, eso va a ser uno.
Yo, y no, bastante la gente, incluso le dije a Lito, hey, yo creo que hicimos buen review, aunque lo hicimos pedazos, porque he oído bastante de gente más conocedora que tiene incluso algo de background en con esto, o sea, que criticó las mismas cosas, las mismas deficiencias que cualquiera pudo ver, y nosotros cabal, o sea, dimos eso. Y también señalaron de que por lo menos Last Jedi tuvo partes épicas, y sí, esta película no tuvo partes épicas. Todo momento que pudo haber sido memorable lo arruinaron en literalmente en menos de 30 segundos.
No, se sentía plástico. ¿Se sentía?
¿La has visto o no, Bamba?
Sí, sí la vi.
Ah, ya la viste. Y sí, te hicimos ir a verla.
Sí. Yo la fui a ver el... No, ese día me eché, fue el 24, en la mañana Star Wars, en la tarde Midway y en la noche Ad Astra, y me quería pegar un tiro después de
ese día. Marik.
Bueno, entonces, contanos vos de la película, que no hemos oído tu take.
Tu rant.
Yo sentí como que ellos estaban, bueno, primero lo que ustedes dijeron, o sea, fue bien mala, no se sintieron momentos épicos comparado con la anterior. Se sintió muchas cuestiones como que forzadas o tratando de... Yo creo que parte de los problemas de esta película es que querían que todos estuviéramos felices, todos los sectores de fans de Star Wars, y al hacer eso nadie quedó feliz. O sea, la gente está alegando de por qué la relación de Kylo y esta, se me fue el nombre,
Rey,
eso salió como que bien de left Raylo. Field, sentí yo, porque era como que un poco como de hermanos. Y ahora no lo pusieron ahí. No sé, fue un desastre la verdad la película. Sentí las actuaciones bastante malas.
Flojas.
Ajá. Y no sé, no tenía redeeming qualities. Sentí, o sea, perdón, son las motos de afuera.
Dale.
Pero lo más redeeming fue Babu Freak y BBA y el otro, la otra que es como una motilla, ¿cómo se llama? BDO.
Ala, sí, agregaron más muñecos que eran innecesarios, pues, ¿no?
Eso fue lo más como que rescatable, porque ponétele Kylo, o sea, a mí no, su como que reivindicación se sintió como que like, sin importancia. No sé, fue un desastre, la verdad. Sí, y siento que fue como que ningún redeeming quality de los personajes, con excepción, o sea, de los muñecos esos.
Todo fue, el pacing fue tan, tan rápido, de que primero creo que mató cualquier actuación que tal vez había buena en esta película, porque no nada se podía desarrollar. Y como dijimos, cualquier momento, o sea, ¿cómo es posible que matan a Chewbacca y a los 30 segundos te revelan que no murió? Psych.
Porque no estaba en esa nave.
Cabal, que no estaba en esa nave. Hay un gran review, o sea, te presentan la cabeza de alguien, en, o sea, de
del que les fue el les pasó la información, no sé qué
día. Sí.
O sea, o también hay alguien que matan a alguien, que matan a alguien, que lo matan y de repente dice, ya encontramos al traidor. O sea, que es, no sé, que
I'm the spy.
Se muere Princess Leia y miras a Chewbacca llorar por un segundo. Y eso es lo único, o sea, no sé.
Bueno, y también cuando nombran a Poe Dameron como el comandante y el
general.
Yo no lo puedo hacer. Y de repente todo va en la próxima toma. O sea, hubieron muchos momentos en donde la historia fue tan acelerada que no hizo sentido.
Y también Finn fue general. Y porque en The Rebel Alliance solo hay como que guerrillero mínimo y general. No hay otro.
Y de ahí le quisieron dar un como romance a Finn con la otra chava.
Con la negrita, que también fue como en serio.
Es que eso fue en el... Como todo el mundo empezó en internet. Yo creo que vieron Reddit y todo era una reacción de Reddit. Todo el mundo en Reddit hablando de que Finn y... ¿Cómo se llama?
Y
Poe son gays. Que se siente la tensión gay. Y Disney, no, pongámosle noviecita a cada uno porque no podemos tener a los main characters gays. Ahí vamos a poner un beso gay al fondo, pero estos sí no pueden ser gays porque se nos cae el business aquí. Entonces, les pusieron unas sus medio novias con las que no pasa nada, pero se entiende que son...
Pero nos dieron un beso de mujeres, ¿no?
Tan anti-Star Wars, porque si algo había hecho Star Wars, o sea, te dan como que estos, no sé, aunque sean non-traditional relationships de interespecies, ¿me entendés? Y después te dan a los dos, o sea, a esta pareja de negritos, fue como que no, hombre.
Y nos dieron un beso random en la celebración de dos mujeres de los rebeldes.
Sí, cabal, ¿no? Y el beso de Rey, de Reylo. ¿Qué me decís de ese beso? Todo.
Cabal, yo vi un comentario en uno de los Reddit threads que alguien dijo, me dio risa, solito me empecé a reír de pensar de que Rey y Kylo se iban a estar reviviendo besándose uno al otro.
Cabal,
¿no? O sea, como que se podía revivir, pero se moría el otro.
A puros besos.
A mí se me hizo, ¿sabes? Como... Tenían cero química también, pero cuando se besa a Reylo es como cuando estás en sexto primaria y juegan a la botellita y dos personas se besan, pero se ve que todos los huesos de su cuerpo no se quieren besar, pero se besan porque están jugando a eso. Ajá. Así se me hizo eso, como que fue tan forzado, tan como que cringy, no sé.
No, y el daño que eso le hace a esta franquicia, porque la fuerza toma nuevos significados, toma nuevos poderes. Y entonces ya nada hace sentido. O sea, ¿por qué no se curaron? ¿Por qué no sanó a Han Solo? ¿Por qué no se curaron? ¿Por qué el emperador no curó a Darth Vader? ¿Me entendés? Cuando, en lugar de estarlo robotizando, pues, no sé. O sea, hay tanta estupidez que ahora no cuadra porque esta película es demasiado... Y se siente como dos películas apachurradas para caber en el espacio de una. Ah, la gran... No, sí tiene un montón de cosas. O sea, visualmente... Es Virgo, por eso el trailer salió Virgo, pues. O sea, ver a Rey dando una vueltereta para dejar pasar la nave espacial, eso estuvo bien pelado. Y la pelea en la lluvia, se mira Virgo, pero es totalmente plástico. O sea, solo es visual. Eso de que llega la flota a salvarlos a último minuto, tratando de hacer pura la misma cosa que Endgame. Así, ese epic return con toda la flota de Lando... Súper barato, se veía venir porque, hey, literalmente vamos a ir a tratar de conseguir gente. Y guess what, consiguen gente. Entonces, no fue logrado, no fue merecido. Esta película sí, para mí sí, yo ya no quiero ver nada de J.J. Abrams después de esto, honestamente.
No,
ya.
Yo creo que a él le dieron demasiado difficult task ahí. O sea, sí. yo no lo culpo a él. Hasta incluso creo las teorías donde la gente dice que él se enojó y casi que con querer hizo esa cosa para como que tirárselo de regreso a los de Disney. Me hace sentido que con querer la hizo tan mala, pero sí. Sí, o sea, aquí, si no han oído nuestro review de Star Wars y sí, le recomiendo hoy lo que creo que fue. O sea, así
Si no les
como.
parece suficiente este linchamiento, ahí hay uno
Chaval.
entero, ¿eh?
Siento que podemos seguir hablando más de esto, pero sí, yo nunca. O sea, a los 5 minutos o a los 10 minutos ya estaba escribiendo. Nunca he escrito tanto durante una. Me han dado tantos mensajes durante una película, ¿no? Y le decía a Lito. Es los peores 10 minutos de un comienzo de una película de Star Wars en la historia. O sea,
No
sí,
sé.
fue impactante lo
Cuando se
mala que
van a
fue.
Burning Man también se me hizo como que
Sí,
todo.
cabal.
No sé, no sé, pero
Dan
sí.
ganas de. Yo salí de esa película queriendo reescribirla. Y eso sabes que cuando algo te parece pésimo, te dan ganas de hacer eso. Porque decís, yo lo pudiera haber hecho mejor.
Pues yo salí con las ganas de ver, cuando hablamos de review, lo dije, yo toqué The Last Jedi otra vez para ver si de verdad fue esta es peor.
No, es mala, es malísima,
No,
pero
pero si
yo.
esta es peor que esa, ¿me entendés? O sea,
Sí.
esa duda me quedó.
Sí, es que Last Jedi sí tiene unos. No, Last Jedi lastimó la franquicia. Y creo que JJ tenía la tarea de enderezar el rumbo. Pero se peló, pues. O sea, no sé qué quiso hacer con esto. O sea, fue peor. Por eso es de que sí. Para mí sí tiene cierta responsabilidad. Porque él pudo haber agarrado lo poquito bueno que tenía Last Jedi y construir desde ahí. Y simplemente quiso como que hacerle caso que Last Jedi no pasó. Y hacer como que su nueva historia. Empezando desde Force Awakens, casi que. No
Sí.
sé. No sé qué fue lo que le ocurrió ahí. Pero bueno, entonces nos vamos a los otros número uno. Número uno, Bamba.
Yo, como lo mencioné, tengo FIFA 20. Dan, empezá con tu rant y de ahí si quieres la doy yo.
Bueno, ya hice la mate bien que no me podía ocurrir, no podía pensar cuántos años han pasado desde 93 y son 26 años los que han pasado. Creo que en el 93 salió la primera edición de FIFA, que es la que yo. Bueno, yo tengo casi todos los FIFA que han salido, tal vez tengo unos 3 que 3 o 4 que no han salido en todos estos años, pero. Y ya el juego, la verdad, se ha vuelto el modo foot, ¿verdad? El FIFA Ultimate Team. Y yo los últimos 2 años nunca había jugado tanto FIFA Ultimate Team, donde estaba metido en el app todo el tiempo. O sea, tomaba 6 meses de mi vida el juego, donde era el único juego que jugaba. Dejé tirado PUBG el año pasado por esto. O sea, era lo único que
Así ando yo
jugaba
ahorita.
por, sí, cabal, por 6 meses. Y este año le metieron tantos cambios al Ultimate Team para sacarle más dinero al juego, para que uno compre más sobres, para que sea más difícil poder hacer dinero sin comprar sobres. Y aparte de eso, la mecánica del juego no me gustó, pero eso tampoco lo arruinó tanto, pero el gameplay era como que un poco más lento, sluggish. Pero igual, o sea, eso siempre, esos cambios, digamos, el año pasado también estuvo bien malo, pero yo creo que si hay suficientemente cosas buenas en el juego, eso se puede sobrepasar, pero me dio tanto asco cómo estaban cambiando el foot para sacarle cuanto dinero puedan a esto, de que yo por un juego que pagué $100, porque yo pago $99 porque te regalan la edición especial, que te regalan un montón de sobres. Y a las 2, 3 semanas ya lo había parado de jugar completamente y dije, y bueno, vamos a ver el otro año si al final lo paro comprando, pero ahora creo que no lo voy a comprar. Pero yo dije, voy a comprar PES por primera vez en mi vida el otro año solo para probar otro juego, para mínimo para que FIFA mire que sus números han bajado. Y es cierto que no he tocado el juego otra vez desde que lo dejé de jugar, o sea, solo no lo he tocado. Fue una decepción. Decepción porque es un juego que he jugado toda mi vida prácticamente, que he sido gamer, o sea, fue de los primeros juegos fue el primer juego que me regalaron cuando me compraron el Sega Genesis. Es un juego, como digo, que todos los años lo he jugado, no sé cuántas horas, probablemente en términos de horas, jugar la franquicia que más horas le he metido, para que me dio tan mal gusto, porque obviamente no es el peor juego del año, o sea, el juego en sí diría que tampoco es como malo, pero lo que hicieron con Foot me dejó tan mal sabor de boca que yo dije, no, ya no vuelvo a jugar este juego en mi vida. Entonces, por eso para mí fue número 2 en mi ranking decepcionante. Y Bamba, ¿por qué tu número 1?
Pues parecido con vos, Dan, yo he comprado los FIFA desde así de manera continua, como desde el 2000, pero sí tuve los de algunos de los Genesis, y era una de las cosas que siempre esperaba, que siempre no me importaba pagar $60, incluso más, para las versiones especiales con los paquetes de FUT. Pero jugué el demo y sentí que el gameplay se ha vuelto peor. La forma en que los juegos se desarrollan creo que ha ido en retroceso y no han habido mejoras en el gameplay. Y lo otro, por lo que vos decís, Dan, o sea, FUT se ha vuelto tan malo y tan poco sostenible y tan... O sea, obviamente lo que ellos quieren es que gaste uno más en paquetes. Sí. Pero los paquetes son malos, pues, o sea, desde el año pasado...
El grind es demasiado, o sea, el grind que le tenés que meter es, pero sí es mucho.
Uh-huh. Entonces, sí ha sido una verdadera decepción, y ya no como que... Yo lo que quiero es que el juego trate de hacer una mejora suficiente para que valga la pena, pues, pagar $60, $100, $80, dependiendo de la versión. Y sí, yo siento que no tuvo los méritos, y por eso mismo desde el demo sentí, por eso me esperé hasta Black Friday para comprarlo a $30. No había hecho eso, nunca, no había hecho eso de no comprar un FIFA en lanzamiento desde ya.
Incluso es importante mencionar que, y bueno, y me da tristeza, no sé si tristeza es la palabra, porque es un videojuego, pero sí, o sea, la cosa de que le han invertido tanto ya a FUT, de que los otros modos de juego han sufrido por esto. Digamos, la gente que juega modo carrera, habían unos errores así horribles en modo carrera, incluso algunos game breaking. De que te comía el save, crashaba, te comía el save, cosas así. Y o sea, eso no hay excusas para sacar un juego así en este, o sea, donde lo puedes patch. Y me recuerdo que hasta incluso 2 o 3 meses todavía habían este tipo de problemas. Entonces no hay excusas para sacar un juego así en estos, especialmente de EA y de una franquicia como FIFA, en el 2019. No puedes estar haciendo esto. Y después modos que le metieron como ese nuevo Foot Street, no sirvió. Solo no, sí, no, sí, o sea, si vas a hacer el Foot tan, o sea, lo vas a volver tan grind, entonces dame otras razones por qué jugar tu juego, y eso no lo han hecho. No sé, Lito, si querés vos agregar algo a esto, que vos, o sea, vos sí lo has jugado y sí.
Sí, no, yo iba a decir que este es el FIFA que más he jugado, no sé por qué, creo que es porque no tengo otros juegos, y creo que los juegos pues ya están esperando las nuevas consolas, entonces estoy como que en un limbo de juegos, es más por eso, ¿verdad? El Ultimate Team, a mí me gustó el cambio este de las como seasons, que si haces ciertas cosas te dan premios extras, son premios mínimos, la verdad, son como peores nada. El Ultimate Team, pues yo no lo manejaba con la profundidad que lo manejabas vos, entonces no sentí tanto el choque, pero sí, ya entiendo, o sea, el grind está espantoso, la cantidad de juegos que tenés que jugar para tener un equipo serio, y después de ver cómo juegan los streamers, es ridículo, o sea, miren los streamers y tienen 30 millones así en sus coins, y comprando sobres con puntos, agarran los 2 mejores jugadores de cada sobre, y los demás, lo venden en fast mode. Yo como que jamás puedo vender.
Mataron los mercados también, o sea, mataron el resale value de un montón de jugadores.
Sí, y pues, pero lo que a mí me impresiona es que jugando siempre juego contra equipos mejores, o sea, casi siempre son equipos que tienen cartas de colores y cartas especiales, y digo, puerca, para conseguir esas cartas tienes que jugar un cachimbo de juegos, hacer un cachimbo de SBCs y hacer un montón de cosas, Y yo no estoy ni cerca de eso, pues, y eso que sí he jugado un montón. O sea, o dinero, ¿verdad? Que es la otra cosa. Entonces, sí es, la verdad, me lo estoy disfrutando porque me lo estoy tomando así sin tanta presión. Nunca había sido tan malo en un FIFA tampoco. Estoy en División 7, pero eso ya creo que es culpa mía, no del juego, el gameplay. Lo siento muy parecido a los anteriores, no siento mayor. O sea, sí hay cambios en que ahora defender es diferente. Y eso, pero no, es algo que como vos decís se puede sobrepasar porque estoy atrapado, cautivado con esta cuestión, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, estoy pendiente del FUT Champions y de, ya hoy pagan los sobres y entonces qué me va a salir. Pero sí, es tanto lo que le he metido en este break navideño y de fin de año que hoy es el make it or break it. Si hoy no consigo un jugador que me motive a jugar más. Creo que sí, también se va a acabar el FIFA para mí. No para decir que no voy a comprar el 21, ¿verdad? Porque sí, yo sí estoy en ese barco. Y van a voces porque Piemonte Calcio no te gustó y por eso es de que no
Eso
quería. No.
tampoco ayuda.
El Piemonte. Porque sí, ni chance le diste al Ultimate Team.
Sí, no sé para sí, bueno, sí.
Yo no sé, me puse a ver, cuando me pongo a ver streams o me pongo, pues
A
no
mí
tanto streamers, sino, ajá.
lo que más me molestó fue el grind que le metieron y que le quitaron un montón de las formas que podías hacerse, o sea. Yo
Lo de
jugaba
las
bastante el
ligas.
juego, pero sí, o sea, eso y otras cosas que solo, o sea, si le metías tu tiempo a tratar de vender jugadores, o sea, de ganar dinero, porque mira, es la única forma que podías mantener, tener un equipo competitivo sin meterle dinero al juego, y creo que esas fueron bastante las fueron quitando.
Sí, cortaron esquinas, es lo que siento yo, y ya cuando cortan todas las esquinas sí se siente como que.
Pero incluso a mí me gustaba. O sea, el trading que hacía yo en el juego con el app, me la pasaba yo todo el día en el app. O sea, literalmente todo el día en el app me la pasaba. Y
Sí.
siento que eso me lo mataron, ¿verdad?
Castigó también a
Entonces.
los jugadores que estaban regresando, porque antes, por ejemplo, de entrada aprendiendo tu FIFA nuevo. Tenías por tus puntos acumulados de los FIFAs anteriores y te servían para cosas en tu Ultimate Team.
Cabal.
Eso ya no, lo quitaron. Como la mayoría de cosas son dan rewards que son untradeable. Eso también lastima bastante el mercado, pues, porque no puedes ir a vender. Y los sobres siempre son una porquería, pues. O sea, los sobres a la gran. Yo no sé cómo hacen, pero hoy. Me puse a ver a gente abriendo sobres porque aparentemente eso es una atracción en YouTube, cosa que nunca había hecho. Y wow, o sea, la gente sí le salen, pero gastan un montón de dinero.
Y
Es un
saber
montón de dinero.
cuántos sobres abrieron y editaron para sacar ese pool Virgo.
Pues, pero digamos que en teoría fueron 10 sobres seguidos y. ¿Ves cómo desperdician todos los jugadores? Solo los tiran a la basura, pues. Y solo los buenos los ponen a la venta.
Es que lo que pasó, en parte que por qué mataron el mercado es de que un montón de los SBCs que te salían antes, o sea, habían jugadores que sabías que tenían valor para hacer esos SBCs y creo que fueron quitando un montón de eso. También un montón de los rewards que te dan por nuevos SBCs te dan untradeables, o sea, de qué te van a servir, ¿verdad?
Cabal.
Entonces, sí, no sé, fue. Sí, bien.
Sí, yo creo que si hubieran mantenido la misma línea del año pasado y le
Igual.
hubieran agregado ese sistema de season, hubiera
Es que
estado
eso es lo
bien.
que yo pensé que iban a hacer cuando
Ajá.
mencionaron, hey, vamos a hacer esto y esto. Y no, lo que pasó es que te quitaron un montón de otras cosas.
Sí. Y castigar a los que están regresando a FIFA, que para mí es también no morder la mano que te da de comer, pues. O sea, eso no se hace.
Cabal.
Ok, entonces el número uno de.
El mío.
Dale.
Me fui a preparar y todo, fui a agarrar mi bocina. Pero bueno, sí, ahí. Este es el número uno mío, el número dos de ustedes. ¿Qué se puede decir de Game of Thrones? No voy a decir que.
What a
No
shit
sé,
show.
acá, no voy a decir tampoco que este es shit show, pero. Y yo venía con expectativas bajas. A mí no me gustó mucho la temporada 7. O sea, yo sí era Negative Nancy con esto, ¿verdad? O sea, yo sí venía diciendo, ah, ya, o sea, no, incluso no la puse como entre mis top, creo que lo puse como tres o cuatro entre lo más anticipado, porque dije, sí, yo sé que no lo van a terminar bien, ya no me gustó, pero igual, o sea, es una franquicia tan épica que no la podía terminar, no la podían terminar así. O sea, solo no la podían terminar así. Se sintió como que ya no, o sea, se sintió que los directores, se me olvidó el nombre, los dos ahorita, el
Benioff y
cabal,
Weiss, ¿no?
cabal, que como que ya no querían estar con esa franquicia.
Ni los actores, creo
Sí, incluso HBO les había dicho, hey, HBO está feliz con llegar hasta 10 temporadas. O sea, dinero no era un issue para HBO porque esto era, o sea, por lo más que uno mira lo caro que fue hacer esta última temporada, no sé, creo que no puedes terminar un show tan épico así. O sea, fue casi que le faltaron el respeto al material. Al menos el material que no existía porque esta última
Deja.
temporada. Pero sí, fue una excepción. O sea, y lo pongo como mi número uno porque sí, por lo que digo, o sea, el nivel de esta franquicia se merecía un final mucho mejor. Solo se sintió rushed. Bastantes cosas que no muy hicieron explicación. Entonces, yo por eso lo tenía número uno. No sé ustedes qué quieren agregar. Creo
Dale, vamos.
que en el transcurso del show de este, bueno, del pod de lo que va de lo que fue 2019, creo que le pegamos bastante fuerte, pero sí creo que no, este definitivamente no lo decimos más decepcionante, pero viene siendo otra vez un ejemplo de algo que no fue malo, pero fue malo para lo que esperábamos, y en este caso no solo nosotros, sino todo el mundo. Fue un desenlace como que necesitaba otra temporada más, quizás, pero lo apresuraron todo. Yo creo que no había alguna forma buena de terminar todo en... ¿Cuántos episodios fueron? ¿Ocho?
Ocho.
¿Seis?
Seis. Seis. Ah, la gran menos. Yo, ¿por qué me recuerdo que fueron ocho? No
O
sé.
sea,
Es que ocho fue la siete.
Ah, eso fue.
Tratar de
Ajá.
terminar todo en seis era una tarea que no iba a funcionar, y desde luego, o sea, no, la expectativa era demasiado grande. O sea, terminar como terminó y cómo nos presentaron las cosas fue la verdad decepcionante. Y pues obviamente este show creo que era lo más esperado que teníamos todos, ¿no? O de lo más esperado.
Sí, yo sí lo tenía como lo más
Lo teníamos entre los
esperado.
top 5 todos, fijo. Ajá.
Yo sí lo tenía en número uno porque era el show número uno. Yo sé que la temporada 7 por ahí tuvo un bajón de calidad, pero yo todas las temporadas de Game of Thrones las he visto más de una vez. Todas. Excepto la 8. Y no tengo ganas de volverla a ver en mi vida. Y cuando mirabas episodios, o sea, como que sí te dejaba la intriga de qué va a pasar. Pero yo cuando lo estaba viendo pensaba, en serio, estamos perdiendo el tiempo en esto. Estamos perdiendo 10 minutos en esto cuando quiero saber, o sea, todo lo que podría pasar. O en que tienen hambre los dragones y Khaleesi y Jon se van a echar un paseo y... No sé, o sea, era ver a Jon Snow ir de un lado para el otro, Khaleesi de un lado para el otro en sus mentalidades, en sus actitudes totalmente forzadas, totalmente apuradas, que fue la mayor crítica, ¿verdad? Como vos dijiste, que no se quisieron tomar el tiempo de cerrarlo bien. Y para mí no hay excusa, o sea, por más hype que hubiera, se pueden cerrar las cosas bien. Y aquí de nuevo voy a sacar mi carta de Avengers Infinity War. No la cagaron, pues. O sea, puedes decir que tal vez no es lo más de a huevo de todos los tiempos, pero los fans de Marvel están felices con ese cierre. La taquilla fue espectacular con esa película número 23. Son 23 películas, o sea, era lograble, pues. O sea, son megaproducciones que tienen todo el hype del mundo y hicieron un cierre que, pues, al día de hoy tuvo gran aceptación. Nunca se puede quedar bien con todos, pero Game of Thrones sí fue garrafal. O sea, garrafal. Era. Y cada nominación que tuvieron estos actores, tal vez los actores no tanto, pero ya el show no debió haber tenido ninguna nominación en esta última temporada. Y creo que en los Golden Globes ni apareció. porque no merecía, pues. Entonces, sí, para mí es lo más decepcionante, porque era el último gran show de televisión que había cambiado la cultura nerd, pop, y que todo el mundo se sentaba a ver los domingos, y eso tal vez nunca más se va a repetir, y murió con Game of Thrones de la forma más espantosa, como en Game of Thrones. Bueno, entonces ahí terminamos, ¿verdad? Ahí está lo más decepcionante del 2019.
Repitamos las listas de cada uno de para cada
uno. Desde la 5. Uh-huh. Va, mi número. Aquí estamos. Glow, temporada 3. Número 5. Número 4. Big Little Lies, temporada 2. Número 3. A Rainy Day in New York. Número 2. Game of Thrones, temporada 8. Y número 1. Star Wars Rise of Skywalker. Bamba.
Yo tuve número 5, Big Little Lies Season 2. Número 4, Star Wars Rise of Skywalker. Número 3, Fallout 76. Haciendo trampa, pero... número 2, la última temporada de Game of Thrones. Número 1, FIFA Inc.
Tuvimos 3 en común. ¿Y Dan?
Yo tenía número 5, The Marvelous Mrs. Maisel, pero la verdad... voy a meter a Star Wars ahí, pero se me había olvidado y sí, aunque tenía bajas expectativas, me hace estar ahí. Número 4 fue temporada 2 del Jardín de Bronce. Número 3, la película Ad Astra. Número 2, FIFA 20. Y número 1, la última temporada de Game of Thrones.
Yo creo que hubieras cambiado Mrs. Maisel por el Jardín, porque el Jardín no tenías expectativa tan alta como Mrs. Maisel. El Jardín era como,
Sí, pero como te digo, o sea, Mrs. Maisel tampoco diría que fue mal, o sea, que fue malo, ¿me entendés? Pero el bajón de calidad sí fue notorio, o sea, yo, sí.
No, sí.
Pero Star Wars sí, me enojó hablar de Star Wars ahorita, entonces por eso no quiero meter la lista.
Aquí tiene que entrar sí o sí. Y bueno, como siempre terminamos nuestros episodios con una recomendación de la semana. ¿Ya tienen lista su recomendación?
Yo sí, la tengo lista.
Dan, ¿qué nos recomendaste esta semana?
Bueno, yo les traigo lo que yo creo que es top 3 y posiblemente la segunda mejor película del año. Del 2019. No recibió wide release en los estados, entonces creo que hace algo difícil encontrar la película. Puede ser que la tengan que bajar o encontrarla en un lugar en...
alternativo.
Cabal. Y es la película Waves.
Sí, la estoy buscando.
No quiero mencionar mucho la película, pero es un drama familiar, un poco triste la película, pero es solo de esas películas donde, no sé, yo no muy sabía de qué se trataba y dije, bueno, le voy a ver porque sigo oyendo que esta película es bien buena. Parecía como con Parasite, que seguía oyendo que es bien buena. La voy a ver y de repente, o sea, es un rollercoaster de emociones que no me imaginé. Lloré creo que 3 o 4 veces durante la película, porque sí hay como que temas fuertes con la familia y cosas así que pasan. Pero es solo, siento que es bastante bien hecha, buen diálogo, buenas actuaciones, no hay nadie famoso. Creo que solo hay un actor medio que gente reconocería. Yo digo, mírenla como puedan. La película merece nominación, ojalá la nominen, pero sí, muy buena. Y esa película de A24 también, del CUA 24.
Ah, la verdad, puches.
Creo, casi seguro.
Sí, es cierto, ajá, está bien. Bamba, ¿qué nos recomendás?
Yo voy a recomendar un documental de Netflix que se llama Don't Fuck With Cats.
A la gran, ese era de los que yo tenía en mi lista.
Los heavy hitters.
Buenísimo.
Dale. La verdad, aquí en Estados Unidos ha tenido bastante bulla. Mucha gente lo ha estado comentando en redes sociales. Lo decidí ver la semana pasada. Son 3 episodios, como de una hora cada uno, ¿no? Algo así.
Sí.
La verdad, es un como true crime, una historia bastante bizarra. Es extraña y bizarra y... tiene que ver si son sensibles con cuestiones, no es gráfica, pero explican, tratan cuestiones violentas hacia los animales. Entonces, si son squeamish en ese sentido, quizás no va a ser para ustedes, pero no muestra nada gráfico y es una historia true crime bastante interesante. de cómo gente en internet se tomó, pues, se puso el overall y empezó a investigar unas cuestiones que fueron encontrando. La verdad es corta, pero la recomiendo bastante, es bastante interesante y tiene una historia bastante, bastante loca, siento yo, pero bueno.
Sí, muy buena, o sea, pero sí, si no pueden ver Crueldad Animal, como vos bien dijiste, no es gráfica, pero ahora no es que ver a los gatitos ahí, sí, a mí sí me hizo mierda, entonces sí, pero fue inspirador, o sea, el hecho de que estas personas que no son policías, no son investigadores, todo lo que pudieron hacer desde su computadora es increíble, o sea, increíble lo que lograron hacer y es buena historia, ojalá le hagan película. Ok, y mi recomendación de la semana es de Netflix, es una serie que se llama Messiah o Mesías y está bastante interesante, pues es, la premisa es de que esta especie de personaje tipo Jesús aparece en el mundo moderno y tiene cierto impacto por medio de sus milagros, pero al mismo tiempo lo estás viendo desde la perspectiva de un agente de la CIA, la cual la actriz es Michelle Monaghan, que es una actriz bastante carismática, pero yo tengo pues bastante repudio por la CIA y su forma de intervencionismo en el extranjero, ¿verdad? Entonces me cuesta tener empatía por ella, pero está interesante la serie, o sea, te pone como que esta cuestión de un Jesús en tiempos modernos, ¿verdad? ¿Cómo alteraría los gobiernos o la fe de las personas? ¿Cómo chocaría? Y no es que esto sea en un universo alterno donde no existió Jesús, sino que pues es como que si apareciera este personaje en pleno 2019. Y hay cosas que sí son muy exageradas de cómo ocurren y otras que no. Y de todas formas mantiene el misterio de ¿será esta persona un verdadero ser teológico relacionado con Dios? ¿O es un estafador que tiene al mundo engañado, verdad? Como una especie de mago profesional. Entonces eso es lo que está interesante del show. Me tiene bastante intrigado. Aún así tiene pues, es un poco lenta en algunos episodios, pero son 10 episodios de una hora cada uno. Si te gusta el primero, te quedas. Si no, te vas. Eso es lo que yo creo que lo marca. Netflix tiene la ventaja que están todos ahí para verse de recorrido. Entonces, si un episodio es medio flojo, ni te vas a acordar de él porque solo te acordás de la historia en general porque los estás viendo uno tras otro. Entonces, esa es mi recomendación de la semana. Messiah. Bueno, espero que les haya gustado nuestro primer episodio del 2020. Episodio número 96. Estamos a 4 de llegar a las 100. Gracias por escucharnos otro año más. Ya saben que nos pueden encontrar en todas las plataformas de audio como Spotify, Stitcher, iTunes y hasta en YouTube. En todas nos encuentran como Tiempo Desperdiciado y estamos en redes sociales para que nos comenten cuáles fueron sus grandes decepciones del 2019. Estamos en Instagram como Tiempo Desperdiciado, igual que en Facebook y en Twitter como T Desperdiciado. Hasta la próxima, mucha.
Órale.